Queremos dedicar los minutos que tenemos por delante a este seminario. Nos acompaña un invitado especial, nuestro hermano Dadonín Vila Morales, quien va a compartirnos acerca de los pros y contras del movimiento carismático. Antes de presentarlos, me gustaría recomendarles, si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir posteriormente, esperamos tener unos minutos al final para alguna aportación, alguna reflexión, alguna pregunta. No garantizamos respuestas a las preguntas, pero por lo menos se pueden hacer. Y tiene allí en las material que recibimos, puede tomar algún apunte y con libertad la podemos. Esperamos tener unos minutos. Quizás no van a ser muchos minutos porque queremos darle un buen tiempo a nuestro hermano Dadonín para que nos exponga acerca de este tema. Tuve la oportunidad de conocerle hoy, es una bendición, y solo voy a leer algo que nos ayuda un poco a conocerle más. Nuestro hermano Dadonín es doctor en teología, también es doctor en ciencias de la educación, es doctor en ciencias médicas y también es un ministro de las Asambleas de Dios de España, y actualmente es profesor de la Facultad de Teología Asambleas de Dios, lo que nosotros decimos normalmente la Carlota, aunque está en Córdoba, según entiendo, pero siempre decimos en la Carlota. Cuando nos referimos a ese lugar, nos referimos a esta facultad, y sirve también en la Iglesia Asamblea de Dios en Sevilla. Damos gracias a Dios, gracias a Dadonín por estar con nosotros. Quiero invitarte a estar aquí enfrente. Vamos a orar cuando nos acompaña acá y ponemos este tiempo en sus manos. Él va a hablar un poco más también acerca de su propia testimonio. Y es una bendición, es un privilegio tenerles con nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo bueno que nos sigues dando hoy. Gracias por nuestro hermano Dadonín, que está con la motivación, el deseo. Ha aceptado gentilmente esta invitación de compartir este fin de semana con nosotros. Y también gracias por los que estamos acá. Usa este tiempo, Señor, para edificarnos, para construirnos en armonía, según lo que dice tu palabra, y que podamos reflexionar acerca de estas verdades. Gracias, Señor, y háblanos. En el nombre de Jesús, amén. Adelante.
Buenas tardes. Es para mí un gran placer estar entre vosotros. Gracias a todo el comité organizador, a la organización FIEIDE, por invitarnos. Y bueno, pues estamos muy contentos por ellos, esperando que el Señor nos siga bendiciendo. Yo soy cubano, he nacido en Cuba. He servido al Señor en Cuba por muchos años, como pastor, como profesor, como rector de la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Y desde el 2018 estamos en España. Y sirviendo al Señor también, y agradecidos por ser parte de la Iglesia española. Bueno, mi familia tiene raíces, tengo raíces españolas muy cercanas, mi madre es española. Y bueno, mi padre, nietos de gallegos, y me siento muy contento sirviendo al Señor en esta linda tierra. Pero somos una iglesia universal y también damos gracias al Señor por lo que está haciendo en cada lugar en el mundo. Hoy vamos a estar hablando sobre este taller que resulta muy interesante. Y si por mí fuese, lo hubiese ubicado siempre después de la conferencia, pero de cualquier manera es provechoso y nos va a ayudar. Pros y contras del movimiento carismático. Y yo considero que para entender un movimiento hay que conocerlo un poco más a fondo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se instauran los aspectos rectores de cualquier proceso? Y a partir de allí eso nos da una imagen más panorámica y una visión del asunto. Así que me complace mucho compartir en esta tarde, en este tiempo, acerca del carismatismo a nivel global, cómo se ha desarrollado y qué tenemos hoy, y cuáles son los riesgos, las amenazas, las oportunidades y las fortalezas que podemos tener de cara a todo este proceso de carismatismo que la Iglesia en general tiene que ver y describir, asimilar y posicionarse de una manera u otra en la libertad que el Señor nos da. Os traigo saludos de mi familia. Hace 27 años estoy casado, felizmente casado, gracias a Dios, felizmente casado. Tenemos dos hijos de 23, dos niños de 23 y 21 años. Estudian en la universidad en Oviedo y en Madrid. Y bueno, también sirven al Señor, así que gracias al Señor. Mi esposa también sirve al Señor. Mi esposa además es dentista. Yo soy cirujano maxilofacial. Entonces estamos ahí bivocacionalmente. Servimos al Señor y también trabajamos un poco porque, como Pablo, hay que tejer las tiendas de campaña. Gloria a Dios. Bueno, pues si vamos a hablar de carismatismo, si vamos a hablar de pentecostalidad, porque a veces el término de pentecostalismo se dice un poco en un término que pudiese, algunos prefieren, a mí no me molesta el término de pentecostalismo, pero hablar de pentecostalidad o carismatismo para hablar de una manera global, aunque ya en la contemporaneidad tiene acepciones diferentes, pues tenemos que remontarnos a Pentecostés, iglesia primitiva. Esa persecución de la iglesia en los siglos del 1 al 3 generó un fervor en la doctrina y en la espiritualidad de la iglesia. La persecución, los circos de los leones, gracias a Dios, hace unas semanas estuve en Roma y para mí, habéis ido probablemente muchísimos de vosotros al Coliseo, y estar allí y remontarme 2000 años atrás y decir gracias Señor por los que derramaron su sangre testificando tu nombre en esta tierra, en este mismo emplazamiento que murieron devorados por las fieras y mantuvieron un testimonio digno. Esa es la iglesia primitiva, esa es la iglesia de una efervescencia espiritual muy alta, pero que luego la institucionalización imperial de la iglesia, tanto en el Imperio Romano, bueno, todos sabemos, 313, Edicto de Milán, institucionalización imperial de la iglesia, luego Imperio Romano Oriental y Occidental, va generando que hubiese un mayor énfasis en el poder religioso, que el poder validante de los gobiernos lo tuviese en la iglesia. Así que ellos bendecían al gobierno. La teología estaba enfocada en esa validación del poder. Las luchas internas de la iglesia entre los patriarcados ortodoxo, romano, copto, cada vez eran mayores. El surgimiento de múltiples contradicciones doctrinales. Gnosticismo, arrianismo, macedonismo, nestorianismo, monofisismo, bueno, tantas luchas entre iconoclastas y iconodulos, la cristología, tantas cosas que fueron generando los concilios que generaron la ramificación de la iglesia. Y estas luchas son las que van a enfocar la atención, la doctrina era lo primario para ello y poder conservar las ramas básicas de una doctrina en cuanto a la cristología, en cuanto a soteriología, en cuanto a eclesiología, lo más básico. Y eso les robó mucho tiempo a la iglesia en ese momento de vivir la vida del Espíritu, además de las cuestiones imperiales que todos conocemos. Y siempre me gusta a mis estudiantes cuando enseño en el seminario decir, ¿y cuándo surge la Iglesia Católica Apostólica y Romana? Todo el mundo, siglo III. Entonces, recordamos siempre 1054, el gran cisma de Occidente, cuando la iglesia romana se declara autocéfala y se separa del resto de los seis patriarcados que ya existían, cinco ortodoxos y uno copto. Entonces es siglo XI. Antes de esto todos éramos una sola iglesia con sus concilios ecuménicos respetando la nacionalidad. Y la teología que se iba gestando en los tres grandes centros de formación teológica, de escuelas teológicas. Así, la teología del Espíritu Santo quedó relegada a un segundo plano. El énfasis en el poder eclesial, entre papas, obispos, la instauración posterior del magisterium ecclesiae en la Iglesia Católica, la institucionalización de el Papa, ya después del siglo XI, como vicario de Cristo en la tierra, que trae como consecuencia que se sustituye el rol del Espíritu Santo, porque se llama a partir de Inocencio III, en el 1198, el Paracletus o Consolador de la Iglesia en la tierra. Entonces, desde allí se sustituye en la teología la obra y la persona del Espíritu Santo y se va en esa influencia semidivina que existía ya desde la cultura latina, el Imperio Romano, que los césares eran semidioses, un poco que se trata de divinizar a los siervos del Señor. Y la experiencia carismática es reservada solo a la vida ascética, monástica. Y son esos hombres y mujeres que dicen solo en la al retirarte de la vida común es que puedes encontrar la acción de Dios y la manifestación del Espíritu Santo en las vidas del ser humano. Sin embargo, hay evidencia documental de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, y cuando hablamos de manifestaciones sobrenaturales estamos hablando de glosolalia o de milagros o de profecías o de los llamados trance o éxtasis, donde decían que sublimaban, sentían que Dios se les revelaba, aparecían visiones. Y, por ejemplo, Ireneo, de siglo II, en su libro Contra las herejías, dice: de igual manera nosotros también oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y que por medio del Espíritu hablan de toda clase de idiomas, a quienes también los apóstoles califican de espirituales. Tertuliano, siglo II, inicio del III, invitó a Marción en su discusión teológica en contra del marcionismo y le decía, respecto a que los seguidores de Marción fuesen como los cristianos de doctrina ortodoxa, y decía que presenten profetas como los que han hablado no por sentido humano, sino por el Espíritu de Dios, como los que han dicho lo porvenir y han puesto de manifiesto los secretos del corazón, que presente un salmo, una visión, una oración, solo que sea por el Espíritu en un éxtasis, es decir, en un rapto, en un transporte, toda vez que una interpretación de lenguas le ha ocurrido. O sea que estamos viendo cómo aparecen estos grandes hombres, pero no había la atención teológica, ni eclesiástica, ni doctrinal en darle énfasis a estas manifestaciones de carismata en la iglesia. Ni se buscaba, ni se promovía, ni era un asunto que se le dedicase atención. San Pacomio, este es ortodoxo, de la Iglesia Ortodoxa, siglo ya tercero y cuarto, pues hablaba de que después de tener momentos de oración, él, bajo el poder del Espíritu, podía hablar idiomas griego y latín que jamás había aprendido. Basilio de Capadocia, pues siglo IV, también tenía glosolaria y decía que eso solo era posible desde el monaquismo, que había que salir de las ciudades, había que ir a lugares de retiro para así encontrar al Espíritu Santo. San Agustín, ya siglo IV, inicio del V, decía: hacemos todavía lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron las manos a los samaritanos, invocando sobre ellos el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, se espera que los convertidos hablen en nuevas lenguas. San Juan Clímaco, también se dice ya en el siglo VII que practicaba la glosolalia. En el siglo X y XI, San Simeón, hay evidencia escrita, San Norberto, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, que de esta región, no sé si hay aquí hermanos que hayan estudiado sobre este santo de la Iglesia Católica, pero que fue un hombre con una manifestación del poder de Dios tremenda, fue en un ministerio itinerante por toda Europa, fue consejero hasta de reyes y también practicaba la glosolalia y dones de sanidades y profecía. San Bernardino de Siena, dones de milagro y sanidad. San Francisco Javier, siglo XVI, poseía, según se dice, un don extraordinario del don de lenguas. Ahora, Hubo además movimientos, ya movimientos que no fueron de monjes, de teólogos de manera independiente, sino que los valdenses en el siglo XII, el monje ruso San Serafín de Sarov en el siglo XVII, el cuaquerismo. Mi esposa es hija de, bueno, ya partió con el Señor hace poco, mi suegro Ramón González Longoria Concepción. Él es, llegó a ser, hasta un año antes de su muerte, el presidente mundial de la iglesia de cuáquera, de Quakers. Quakers era, significa tembladores, le decían Quaker, lo fundó Jorge Fox en el 1600, y en Inglaterra, y ahí emigra a Estados Unidos y entran a Pensilvania, porque Guillermo Penn, un importante noble inglés, funda Pensilvania y era cuáquero también. Bueno, estos Quakers no eran más 1600, hermanos que empezaron a buscar del poder de Dios, la manifestación de Dios, sentían unas manifestaciones sobrenaturales donde aparecían temblores, casi siempre, bueno, eran iglesia anglicana. Y a partir de allí tenían momentos de silencio para esperar a que el Señor se manifestara. Y había manifestaciones sobrenaturales, de glosolalia, tal. Ellos lo usaban sobre todo para la evangelización, y dice que en medio del frío eran a veces muy pobres, no tenían cómo calzarse y tenían los pies casi descalzos, y salían a evangelizar en medio de la nieve, y dice que el poder de Dios era tal que los pies no se enfriaban y sus pies derretían la nieve. O sea, manifestaciones de estas sobrenaturales que se cuentan de un mover que hubo de carismatismo en esa época, que después ya, como pasa siempre, se enfrió, igual que pasó con el wesleyanismo del 17 y el 18, pero que del wesleyanismo surgieron luego ramas pentecostales que perduran hasta hoy en Europa. Los comisar del siglo XVIII, los protestantes de Jevans, los irvinianos del siglo XVIII. Este wesleyanismo generó la iglesia pentecostal suiza y alemana. Cuando yo visité, he visitado varias veces, como 7 veces, la iglesia pentecostal suiza. Ahí no hay asambleas de Dios, asamblea de Dios es norteamericano. Entonces a ellos les irrita mucho, tienen la espina de que digan los norteamericanos que ellos son los baluartes del carismatismo del pentecostalismo, porque ellos son una rama. Por ejemplo, Bebé Cum Plus es una denominación carismática pentecostal en Suiza, que es heredera del wesleyanismo. Ellos tienen el árbol genealógico de cómo fue que ellos su denominación, y hay otras ramas pentecostales que desde el wesleyanismo siguieron practicando la glosolalia, las manifestaciones del espíritu, y son muy independientes y nada que ver con el movimiento norteamericano. Bueno, pues el avivamiento de Escandinavia en el 840, que fue carismático, avivamiento carismático de la iglesia ortodoxa rusa en el 1850. Luego en Armenia siguió este proceso hasta el 1900, y ya después vemos lo que todos ya conocemos del pentecostalismo norteamericano de la calle Azusa de 1906. ¿Qué pasa? Que ¿quiénes vinieron aquí de misionero a fundar vuestras denominaciones, vuestras iglesias? Norteamericanos. ¿Quiénes han escrito la historia de la iglesia contemporánea del siglo XX? Norteamericanos. Entonces, el pentecostalismo, ¿quién ha escrito la historia del pentecostalismo? Norteamérica. Entonces, a veces consumimos mucha teología made in USA y mucha historia de la iglesia de esa manera. Así que tenemos un patrón de pensamiento de que el pentecostalismo surge desde la calle de Azusa, 1906, lo cual es incorrecto. Ahora, ¿cómo se va gestando este proceso? Ya siglo XX, cuando ya se gestiona, bueno, ya estaba Armenia, estaba Rusia, estaban desde el siglo XVII los protopentecostales, que se denominan a veces así, o pentecostales, pues no estaban institucionalizados como una organización, además sufriendo la persecución porque la iglesia reformada les abrió fuego, como se dice. Allí, y hubo algunos, estuvo una cárcel en Suiza donde estos hermanos, hay evidencia de hermanos que por la glosolalia estuvieron encarcelados. Recordad que la Santa Inquisición decía que cualquier tipo de glosolalia era confundible con hechicería o brujería, y al que también se le supiese de eso. Y se habla entonces que, por ejemplo, este sacerdote, que creo que era dominico, Vicente Ferrer, tuvo hasta acusaciones frente a la Santa Inquisición porque practicaba la curación y hablaba en otras lenguas. Entonces, tuvo que a veces huir de la Santa Inquisición. O sea, que todo esto era un fenómeno muy complicado. Ahora, la siglo XX, la primera oleada, o pentecostalismo clásico, ese surge en este movimiento de la calle Azusa. Pero, ¿de dónde salieron ellos? ¿Salieron los pentecostales de coliflores en el jardín? No, eran hermanos cristianos, eran hermanos que tenían una doctrina y una fe de las denominaciones históricas. De hecho, la mayor afluencia en la conformación de la Iglesia Asambleas de Dios es exactamente la Iglesia Presbiteriana. Por eso Asamblea de Dios tiene un sínodo, está el Presbiterio General de las Asambleas de Dios, que es la organización mundial en Springfield, Missouri. Se estructuran en presbiterios, el líder de la iglesia es un presbítero y todo funciona a nivel sinodal. Es la estructura jerárquica de la iglesia presbiteriana, que además había iglesia reformada, que había mucho metodismo que entró y entró iglesia bautista negra. Entonces, todo eso conformaron los hermanos que en esas búsquedas, en esas manifestaciones, pues comenzaron a sentir esas experiencias, pero el fenómeno es que aquí fueron excluidos de sus denominaciones. Al encontrarse todos que eran un zoológico, que venían de bichos de todos sitios y ellos no se sentían parte de nada, pues dijeron, pues nosotros ¿quiénes somos? Bueno, pues la asamblea, la iglesia, asamblea de Dios y ya está. Los blancos, los negros como fue el caso de los hermanos que venían de la iglesia bautista, dijeron, no, nosotros seguimos siendo bautistas negros, la iglesia afroamericana, no nos queremos reunir con los blancos. Fundan entonces la iglesia de Dios, como fue Monroe, y la iglesia. Y entonces los blancos dijeron, bueno, pues nosotros fundamos asambleas de Dios. Y ahí surgen las dos grandes iglesias en Norteamérica. Entonces, esta gran oleada estaba marcada por el empirismo. Entonces, ellos traían sus doctrinas de sus denominaciones básicas. El que era presbiteriano de la presbiteriana, el reformado de la reformada, el metodista de la metodista, pero ellos no podían centrarse en qué pensaban, ni cómo veían la fe, ni cómo podían explicar lo que estaban viviendo. Así que se centraron en la praxis carismática, con sus errores y sus desaciertos, pero estaban enfrascados en el empirismo. Y esto llegó hasta el 1940. Luego aparece una segunda oleada. Se habla de oleada del pentecostalismo a grandes movimientos que sacuden un poco la esencia. Y estamos hablando de que esta historia está descrita desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, generaba cambios importantes y ya después en toda Latinoamérica, en África y alguna influencia en Europa, ¿vale? Segunda oleada del pentecostalismo y de cruzadas evangelísticas, 1950 al 70. Ya aquí comienza a haber un sentido identitario de carismatismo, de pentecostalismo. Entonces, hay una conformación teológica y doctrinal propia, y entonces se toma ese pietismo de la iglesia reformada, el puritanismo del metodismo, el puritanismo de la iglesia bautista y de la iglesia presbiteriana, la teología de la santidad del metodismo, y se genera lo que se ha llamado el fundamentalismo evangélico. Entonces, a partir de allí surge el evangelicalismo en Latinoamérica y la necesidad de Norteamérica se lleva a Latinoamérica de ganar el mundo para Cristo. Surge entonces esas grandes campañas de carpas evangelísticas en toda Latinoamérica. La iglesia evangélica de Argentina, gran parte se fundó aquí, tenemos una hermana de Argentina y yo tengo muchísimos testimonios, he leído algo de historia en Argentina, bueno, por toda Latinoamérica. En Cuba eran carpas. Por ejemplo, la iglesia del centro, un centro de Cuba, de Camagüey, una gran ciudad, la tercera o cuarta del país, pues el alcalde de la ciudad tenía una hija paralítica y fue un evangelista norteamericano, T.L. Osborne, y plantó allí su gran carpa para 3.000 personas y la empleada de la casa se escapó con la hija del alcalde y la llevó en silla de ruedas porque ella había aceptado al Señor para que el evangelista orase por ella. Dios sanó de la parálisis a la niña y el alcalde donó el templo y el terreno donde hoy está la iglesia, se llama Templo Aleluya de Camagüey. Entonces, pasaban estas cosas y habían grandes, evidentemente ahí hubo una gran expansión de crecimiento y aquí esta teología que se generaba era positivista, o sea, allí no había análisis teológico, ahí no había reflexiología teológica, ahí no había teología comparada, ahí no había bibliología con búsqueda de lenguas bíblicas, ahí había una teología muy positivista. Esto es lo que creemos. El libro de Perham de teología es muy básico. Usted lo lee ya ahora y bueno, es que lo escribió a nivel de los años 30-40. Es una teología muy basiquita y se diseminó y ese era el gran libro de teología de los pentecostales del 50. Tercera oleada, o carismatismo interdenominacional. El problema es que cuando comienza a crecer la iglesia en toda Latinoamérica, después van a África, el norte de Estados Unidos, pues entonces las iglesias de otras denominaciones comienzan a sentir esta influencia. Recordemos que en 1950 también hubo una respuesta de otras iglesias evangélicas en énfasis en la misión evangelística. Y ahí tenemos el ministerio de Billy Graham. Y tenemos otros grandes ministerios, Luis Palau, y grandes hombres que se dedicaron a las grandes campañas evangelísticas bautistas. Y la iglesia bautista tuvo mucha actividad en este sentido. Entonces, pero por supuesto desde su doctrina no carismática, ¿vale? Entonces, esta tercera oleada ya es el carismatismo entrando a las denominaciones no pentecostales. O sea, lo que ocurrió en la primera oleada fue que todos salieron de las denominaciones. Aquí entra a esas denominaciones. ¿Qué trae como consecuencia? Una mixtura doctrinal. Muchas denominaciones evangélicas acogieron el carismatismo. Bautistas, metodistas, iglesia anglicana, muchísimas. Entonces, a partir de allí, se importa esto a su doctrina y no dejaron de tener su doctrina básica. Por ejemplo, la iglesia metodista cubana sigue bautizando a los niños y son totalmente carismáticos, a veces más carismáticos que los pentecostales. Entonces, siguieron con su doctrina básica, con su liturgia básica, pero asimilando, llega el punto que llega al catolicismo. Y hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica, un movimiento de renovación carismático, que está hasta nuestros días, todos lo conocemos, y que surge exactamente en este periodo, luego del Concilio Vaticano II, que cierra en el 1965, ya con esta apertura, la misa en lengua vernácula, se podía leer la Biblia, la autoridad para que hayan diáconos en la iglesia y participen y oficien actividades que no sean de la misa, estrictamente, de la liturgia que tienen carácter salvífico. Entonces, a partir de allí surgen estos grupos de renovación carismática que en los primeros años fueron bien acogidos, pero que luego ha tenido la represión de la Iglesia Católica y tenían como característica la glosolalia, manifestación del poder de Dios, pero el conflicto entró cuando ellos se posicionaron teológicamente en contra del marianismo. Y ahí hubo una bula papal que hablaba de suprimir esto por cuanto entraba en contradicción con la doctrina básica de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y a partir de ahí se suprime los movimientos de renovación carismática porque ellos no adoraban a María, aunque sí le cantaban, como ocurre en la misa, un cántico final a María, en una serie de un tipo de dulía o hiperdulía, como ellos lo dicen, pero compartían la teología mariana como tal. Entonces, estas son las tres oleadas del pentecostalismo. Ahora vamos a adentrarnos en la parte más complicada, que es el neopentecostalismo y que se confunden. Entonces, estando aquí en este punto, yo quisiese que quedase claro. Neopentecostalismo, algunos autores lo usan erróneamente para hablar de cualquier cosa. En el pentecostalismo posterior a aquello que fue el movimiento de la calle Azusa. Y eso no es así. El neopentecostalismo es una corriente, vamos a decir, desviada, que entra en contradicción con el pentecostalismo clásico, que seguimos siendo conforme a una doctrina que ha ido creciendo, profundizando. Ya tenemos muchos doctores, muchas escuelas importantes de teología, se estudia, se tiene más solidez doctrinal, pero que sigue teniendo esta posición, que no es el carismatismo de otras iglesias evangélicas que desde sus doctrinas asimilaron en mayor o menor parte, a veces solo a nivel litúrgico, y a veces entrando a las carismatas, o a veces entrando hasta la glosolalia, diferente permeabilización de la doctrina carismática o de la influencia carismática, ya estos rompen con todo ello. Y por eso el neopentecostalismo es llamado también pentecostalismo autónomo, y ese surge desde el 1990 al 2010. Y hablamos de que este es el periodo porque, ya lo entenderán, pero el periodo de auge fue ese. Hay independencia teológica y doctrinal, ausencia de doctrinas básicas, hay una teología ecléctica, hay incorporación de tendencias trascendentalistas y una liturgia de show. ¿Qué pasa? Comienzan grupos pentecostales, o sea, personas a fundar iglesias con algunas tendencias. Así que sin una denominación de respaldo, sin una doctrina que fundamentase esto, pues ellos comienzan a crear iglesias independientes, pero con una visión no sujeta a ninguna línea doctrinal. Así surgen tendencias doctrinales y se enfatizaban en esa doctrina solamente. Surge el judaísmo mesiánico y para ellos que se declaran restauracionistas, esos grupos, que además son minoría dentro de la iglesia pentecostal o los movimientos carismáticos a nivel global, el neopentecostalismo estamos hablando de quizás un 2-3%, ¿vale? No penséis que es que... Por eso no hablamos de oleada en el neopentecostalismo, porque no es que hay un vuelco general. La iglesia pentecostal sigue siendo pensando lo que piensa, las iglesias carismáticas siguen pensando como piensan, pero estos son, se llaman movimientos de periferia. Entonces, aparece el judaísmo mesiánico que hay que restaurar la liturgia del culto mesiánico, o sea, judío, para que Cristo venga en su segunda venida, el movimiento de la superfila a prosperidad, claro, esto ocurre en los años 90 con una Estados Unidos en la burbuja aquella inmobiliaria, la gran prosperidad, la maravilla, y la economía iba muy boyante. La declaración positiva, el G12, aparece este crecimiento de multiplicación, la guerra espiritual, la teología del dominio e incluso la nueva reforma apostólica. Aquí ya se le va la pinza, porque lo otro no tiene tanto conflicto. Pero ya en la nueva reforma apostólica, ellos toman esencias de la Iglesia católica y cometen un error. O sea, plantean que el canon sigue abierto y comienzan esto, que además escriben libros y crean algún movimiento, y esto es de teología a la carta, que a veces habéis tenido feligreses en las congregaciones que mientras más rara es la teología, más le llama la atención. Pastor, mire lo que he leído, explíqueme esto. Y ahora usted enseñarle a ese hermano, y después que se ha leído 4 libros, usted tiene que gastar 10 horas para que él entienda la esencia, y es desgastante. Bueno, pues comienza a haber un cuestionamiento hacia el canon estaba cerrado o abierto, cosa que para un pentecostal o cualquier iglesia de la segunda oleada del carismatismo, eso ni pensar. Ni pase por la cabeza que alguien va a pensar que el canon pueda estar abierto. Pues comenzaron a decir, el canon está abierto, la iglesia de los hechos continúa hasta nuestros días, el libro de los hechos se va a terminar cuando Cristo venga, y puede aparecer, y ahí empezó el término de nuevo rema o nueva revelación. Y cuando los pentecostales clásicos escuchamos aquello, y las otras iglesias, pues el shock, por supuesto, el conflicto, enseñando en los seminarios. Nosotros hemos tenido que crear comisiones de pureza doctrinal a nivel internacional, departamentos de investigaciones teológicas, además de la comisión de pureza doctrinal, para enseñar en nuestra feligresía, en talleres, en seminarios, en enseñanza online, escribir literatura propia, establecer declaraciones doctrinales de nuestra iglesia respecto a las posturas básicas, y que la feligresía entienda y tenga muy claro los principios básicos nuestros. Porque cualquiera por internet escucha a un super evangelista, a un super predicador que tiene un error doctrinal garrafal. Entonces, desde ese nuevo rema comenzaron a haber manifestaciones y ahora aparecía alguien. Entonces, aparecieron los llamados apóstoles. Y restauran, y nosotros creemos, la iglesia pentecostal cree en que los 5 ministerios existen. Pero el apóstol no es lo mismo, el apóstol de Cristo, yo, Pablo, apóstol de Cristo, hombre, eso es otro nivel. Estamos hablando de los apóstoles del Señor que fueron agiógrafos, que fueron líderes de la iglesia primitiva y que estarán entre los 24 ancianos que rendirán sus coronas en el cielo. O sea, estamos hablando de qué estamos hablando. Entonces, hombre, apóstol de Jesucristo es una cosa y otra cosa es el ministerio apostólico en la iglesia, que es ese hermano que va en el concepto nuestro actual de misionero, de iglesia en iglesia, fundando, yendo a los nuevos campos, sembrando la palabra, esa labor apostólica. Bueno, pues estos comenzaron a retomar aquel posicionamiento apostólico de la iglesia primitiva para decir que el que no estuviese bajo su cobertura no tenía la bendición de Dios, y si no le daban dinero no tenían la bendición de Dios, y que ellos eran los semidioses. Cuando entra un apóstol a una iglesia neopentecostal, se paraliza, que además les gusta mucho llegar tarde al culto, al servicio, entonces se paraliza la liturgia, se levantan todos, digámosles liturgia o no, por no, y comienzan todos a aplaudir al apóstol, Y llegó el momento que comenzaron a ovacionar al apóstol y casi que a alabar al apóstol, y surge un gravísimo fenómeno que ya fue, ya nosotros estábamos, que nos persignamos y rezábamos Padre Nuestro. Cuando surge el movimiento creciendo en gracia, que va a surgir alrededor de 1999-2000, porque estos hermanos comenzaron a decir que en el nuevo rema, hubo uno que es el líder de ese movimiento, claro, son movimientos, ¿no?, de miles de hermanos, no creáis que estamos hablando de los 600 millones de pentecostales del mundo, ¿no? Entonces, este movimiento, pero con canales de televisión, con libros, con radio, haciendo mucho ruido, comienza a decir que él era el nuevo Elías, porque vino un profeta, entonces él era el gran apóstol, el ministerio apostólico. Las mujeres de todos los apóstoles son profetas. Un hombre no puede ser profeta, son las mujeres. Y una mujer nunca puede ser apóstol. Entonces, ellas son las profetas. Y lo que diga la profeta, hubo una profeta que se lanzó en la plataforma, se tumbó y dijo, me voy a morir y me voy a resucitar cuando sienta que me han echado bastante dinero encima, porque necesitamos ofrenda. Y ahí estuvo la profeta 3 horas muerta, hasta que le pusieron suficiente dinero, ya no vio más dinero y se levantó. Entonces, todas esas aberraciones locas que podéis ver en internet, surge de todo esto, esta desviación triste, penosa, que se llama neopentecostalismo. Y llega un momento que él después era el Elías de los tiempos finales, y después dijo que él era el nuevo Cristo, y al final dijo que era el anticristo. Y Dios se lo llevó. No sé para dónde, pero murió fulminantemente. Y esto fue el toque de gracia al neopentecostalismo. Por eso lo cerramos en el 2010. Porque a partir de allí ha caído un descrédito y la gente se dio cuenta a dónde se puede llegar si alguien comienza a pensar que el canon sigue abierto y que se puede juzgar y que cualquiera que venga con una profecía se le pueda hacer caso, y a dónde puede llegar una iglesia. Entonces, bueno, existe una crisis actual del neopentecostalismo, y de muchos de ellos hay un retorno al pentecostalismo clásico conservador. Y el que estaba en iglesias carismáticas, que había salido, pues hay un retorno porque se han dado cuenta. Así que en ese sentido le damos gracias a Dios, pero como a veces a Europa en estos asuntos llega un poco la oleada tarde, porque el mayor ruido está en Norteamérica y Latinoamérica, pues entonces... puede ser que usted se encuentre algún feligrés todavía confundido con algo de esto, o que escuche o vea algo de esto a nivel de internet. Ahora, ¿cuál es la epistemología? Epistemología, teoría del conocimiento científico. Al analizar la epistemología de una ciencia, estamos viendo cómo ha sido estructurada metodológicamente para su comprensión y su puesta en marcha. Y la estructuración epistemológica se materializa en los paradigmas, que no son más que un sistema, un andamiaje metodológico, teórico, conceptual, que permite la instauración de ciertos principios o formas de investigación o de ver y de abordaje de un tema en cualquiera de las ciencias. Ahora, la epistemología neumatológica en el carismatismo moderno. ¿Cómo ha funcionado el pensamiento carismático? ¿Cuáles son los paradigmas de la neumatología pentecostal? Bueno, lo primero que vemos es una neumatología pragmática misional. Y esto lo vemos en la neoescolástica protestante. Cuando hablamos del modernismo, hablamos de la modernidad. Entonces, lo vemos en siglo XVII, y hasta el siglo XIX, aparecen las manifestaciones de los dones espirituales cuya única finalidad era la salvación. Hay una cuestión que hay que tener clara, y ya yo en la conferencia lo trataré de aclarar más. Nunca la Iglesia Pentecostal ha considerado que el hablar en lengua es una segunda obra de gracia o que es un complemento de la salvación. Hay algo que está muy claro. Esto surge, esta malinterpretación surge, y a veces puede hablar hasta algún pentecostal respondiendo a ello para aclarar, porque en el 1912 esta iglesia negra, bautista negra, que después deriva en la iglesia, Iglesia de Dios de los Estados Unidos, uno de sus Parham, uno de sus fundadores, escribe y habla de que la carismata, esa glosolalia, era como una bendición o una gracia sobreañadida de dones gratis, que significa dones espirituales. Y a partir de ahí el término se tergiversa y comienzan a entender que este hermano estaba hablando de que era complemento salvífico. Pero eso ha generado punteo y contrapunteo, aclarándolo, pero a veces se ha estigmatizado un poco por los que analizan los movimientos carismáticos, y se ha tomado a veces como pendón. Hermanos, nosotros sabemos que la obra del Espíritu Santo no es redentora. La obra redentora es solo de Cristo. La obra del Espíritu Santo es santificadora, no menos importante. El Padre nos dio al Hijo, el Hijo nos dio y el Padre nos dan al Espíritu Santo. Y la soteriología y la salvación es trinitaria. Ahora, al momento de la salvación ocurre lo que se llaman las arras de la salvación, que hablaba el apóstol Pablo, el sello de la salvación. Hemos sido sellados por el Espíritu, así lo dice. O sea, nosotros somos espíritu, nosotros nos vemos por fuera en cuerpo, pero nosotros somos seres espirituales y es lo que va a ser eterno. Ese espíritu es sellado por el Espíritu de Dios y ahora ya no es, sino parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en el momento de la salvación, la redención la da Cristo, el Espíritu Santo nos sella para salvación. Eso es lo que nosotros creemos. No estoy contradiciendo lo que podáis creer vosotros. Solamente estoy aclarando lo que creemos los pentecostales. Y yo hice mi máster en la Facultad de Teología de Springfield, Missouri, ahí en la meca de las Asambleas de Dios. O sea, ni mis profesores son de ahí. O sea, y estudié el bachillerato 4 años y la licenciatura después otros 3 en Asambleas de Dios. O sea, que la doctrina la conozco y soy hijo de pastores de Asambleas de Dios. O sea, nunca vamos a mezclar lo que es la obra salvífica redentora de nuestro Señor Jesucristo con la acción santificadora del Espíritu Santo, que tiene un momento primario en la santificación instantánea, ese toque, ese sello para salvación una vez que aceptamos a Cristo y que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios, y a partir de ahí comienza el nuevo nacimiento por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y otra cosa es la santificación progresiva. Ahora, que comienza un proceso de santificación increciendo hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Entonces, eso es un proceso que nada tiene que ver con la manifestación en la iglesia de las carismatas, de los dones o de la glosolalia o de otros dones de poder. No, 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 no. Una cosa es soteriología, otra cosa es neumología santificadora y otra cosa es eclesiología. O sea, las herramientas y las armas que el Espíritu Santo nos puede dar para que como iglesia nosotros ejerzamos más eficientemente nuestra acción misiológica, evangelística y de vida espiritual interna. Entonces, hecha esta aclaración, es que podemos entender esto, si no nos liamos, ¿vale? Entonces, que yo hable en lengua no tiene nada que ver con mi salvación. O que no la hable no tiene nada que ver. O que tenga un don espiritual, ni con mi santificación progresiva, ni con mi crecimiento espiritual. Ah, que si Dios me añade algo, lo que pensamos los pentecostales, ¿vale? Respetando cualquier otra posición. Que si Dios me añade un don extra, para usarlo de manera puntual, porque eso es otra concepción que se han creído, y los neopentecostales han caído en este error, que se piensa que ellos tienen a Dios en el bolsillo. Y ahora voy a profetizar porque yo quiero. Y ahora tomo a Dios de las barbas y ahora tiene que haber un milagro aquí. Y venga, que como yo soy pentecostal, aquí hay alguien enfermo y alguien se va a sanar. No, Dios es soberano. Entonces, ahí por supuesto eso da lugar a la histeria o da lugar a forzar cosas o a violentar incluso la voluntad de Dios, pretender violentarla. Entonces, eso, los dones, las manifestaciones de los dones espirituales es complemento que puede estar o no estar. Por eso usted, si no le apetece ser escandaloso como los pentecostales, ni se preocupe, que todos somos hermanos y vamos a estar en el cielo igual. Y a los pentecostales nos van a poner un departamento aparte para no molestar. Entonces, yo vengo de una familia bautista. Bueno, mi abuelo era diácono bautista, estudió teología básica, muy ferviente, se iba a evangelizar todos los sábados en Cuba comunista. No teníamos cómo, él cogía una máquina de escribir, estaba todos los días, todas las noches cuando venía de trabajar y se iba con tochos de trataditos y escrito a máquina y se iba a evangelizar. Y regresaba ya sábado por la tarde, cansado, 6, 7 de la tarde. Y ¿cuántos ganaste hoy, abuelo? Gané a 15, gané a 5. Alguien va a ir a la iglesia. Y así evangelizaba cada día de su vida, una vida entregada al Señor, un siervo del Señor. Mi abuela, bueno, pues también participando en la iglesia. Mi tío fue vicepresidente de la Convención Bautista Oriental de Cuba. O sea, venimos de una familia bautista. Y ellos siguieron siendo bautistas la vida entera. Pero mi madre, que también era bautista, sentía un poco de curiosidad. Mi padre también era bautista, se casan. Y sucede que mi padre empieza un día a orar y tiene una manifestación sobrenatural y comienza con una experiencia de glosolalia. Y cuando se lo dice a mi madre, dice ella, ¡ay, no! ¡No, no, 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 no! Si yo siempre le pedí al Señor, Señor, dame un cristiano, pero que no sea pentecostal. Yo no soporto a los pentecostales. Entonces, bueno, ahí comenzó un proceso. Y ella un día le dijo, Dios mío, si esto pudiese ser de bendición para mí, tiene que ser en silencio, en mi habitación, pero yo no quiero escándalo como esta gente que arma muchos ruidos de pentecostales y tal. Y ella tuvo una experiencia también sobrenatural en un momento puntual. Pero estamos hablando de una manifestación, cuando Dios cree que es necesario, si Dios cree y si alguien se lo pide, y eso es una cuestión muy personal. Por eso hablábamos hoy y cuando exactamente conversaba en la mañana, estábamos analizando y diciendo, bueno, la obra del Espíritu Santo es más interna, personal. No hay ni que llevarla a la iglesia. O sea, ya este equipamiento extra no tiene nada que ver con la dinámica de la liturgia. No tengo ni por qué alterarla. Ya eso puede ser un asunto mío y de Dios. Y ya está. Entonces, yo creo que es algo más privado. Pero evidentemente, en algunos movimientos, en algunas etapas, en algunas situaciones, pues hay mayor manifestación. Ahora, este énfasis misional que vemos en la neoescolástica, el protestantismo inicial, el objetivo era la glosolalia para una misiología foránea. Luego vemos una neumatología existencial, el movimiento de la santidad que llega desde finales del 19 hasta 1980, donde la experiencia es el crecimiento individual. De ahí aparece la primera y la segunda oleada. Tenemos que buscar de Dios. Ahí se crea el carismatismo, se vive como recurso individual del creyente para enfrentar la cotidianidad en la búsqueda de la santidad individual como herramientas que le sirven para desarrollar su fe. La búsqueda de la acción santificadora del Espíritu Santo como responsabilidad espiritual. Yo tengo que buscar más de Dios. El poder del Espíritu Santo como recurso de santificación y devoción en el servicio a Dios. Aparece luego, ya del 80 al 2000, una neumatología constructivista eclesial. Y ahí empieza el movimiento de Igle Crecimiento. ¿Habéis escuchado de esto? Entonces ya no era la búsqueda del Espíritu Santo para yo fortalecerme espiritualmente a nivel individual, sino ya como iglesia. Ya se habla de una misión, la misión del Espíritu, y aparece entonces esa tercera oleada, las otras denominaciones también se empiezan a asimilar el proceso. Resultado de aquel Igle Crecimiento inicial que había existido antes, la iglesia empoderada neumomorfa que desarrolla grandes ministerios, que crece numéricamente como resultado de ese empoderamiento, la multiplicidad de talentos, el empoderamiento como herramienta de crecimiento espiritual de la iglesia y de cumplir la gran comisión de alcanzar a muchos perdidos. Y a partir de ahí surgen las megas iglesias y se ve ese mover del Espíritu ya no en función tanto individual del creyente, sino de la vida y el movimiento interno de la iglesia. Y finalmente aparece, que es lo que tenemos hasta la actualidad, desde los 80 hasta la actualidad, porque estos paradigmas se entremezclan, no hay ningún paradigma que sea totalmente puro, son tendencias, pensamientos, manera de hacer las cosas, de enfocarlas, de abordarlas, que es la neumatología constructivista eclesial, que es un movimiento de esta tercera oleada, que además incluye el número de feligreses como medida de éxito pastoral. ¿Han visto? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde estás pastoreando? En tal iglesia. ¿Qué cantidad de miembros tienes? ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí no me gusta esa pregunta. La cuestión es qué calidad tienen tus miembros. ¿Qué nivel de santidad tienen con el Señor? ¿Cuán cerca están del Señor? ¿Qué testimonio están dando al mundo? Pero entonces se ha creado esa visión de que el número importa y no la calidad. La estructuración de la iglesia crece desde dentro y es espontánea, una gran diversificación ministerial dentro de las iglesias, eso es espontáneo. Si hay un hermano con grandes dones, pues se le dan todos los recursos y desarrolla su ministerio. La iglesia como empresa y la sustitución del pastorado parroquial por el pastorado ejecutivo. El pastor deja de ser el párroco en la sociedad y comienza a ser el gerente de la empresa. Entonces el pastor con secretaria, mandando secretarios, el pastor con muchas responsabilidades detrás de un buró, de una mesa, un gran despacho, pero no va a los hospitales, no va a visitar. Y estoy hablando del pentecostalismo, no de nadie más, ¿vale? Pero es esa tendencia, en ese paradigma. Y finalmente entonces se instaura la neumatología con perspectiva de complejidad. Se salta de esa neumatología constructivista eclesial, que es espontánea, o sea, la iglesia se construye a sí misma, la iglesia como epicentro, la manifestación del cielo en la iglesia y la iglesia como epicentro de esa construcción, y se llega a una neumatología con perspectiva de complejidad, que desde el año 2000 toma fuerza y desde la caída de, vamos a decir de alguna manera, el neopentecostalismo mucho más, que es la acción integral de la manifestación del Espíritu en la iglesia y la sociedad, énfasis en la formación teológica. La acción sobrenatural holística del Espíritu Santo en la misiología, en el crecimiento, en la santificación individual, en el equipamiento para la iglesia, la acción social, darle testimonio al mundo, la iglesia visibilizándose frente a la sociedad. La responsabilidad social y política de la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y en Latinoamérica este punto ha tenido un gran énfasis e incluso tienen gobernadores, alcaldes que son pentecostales o bautistas, pero que hay una tendencia de la iglesia empoderada y visibilizada y de alguna manera impactar incluso políticamente a la sociedad. O sea que el neopentecostalismo no es una continuidad histórica de las oleadas carismáticas, más bien es una ruptura con la normatividad estructural de la iglesia, es una escisión, una separación, una división teológica y doctrinal. Es un abandono de la doctrina conservadora pentecostal. Y en esa mezcla, por ejemplo, el neopentecostalismo con Creciendo en Gracia tuvieron como base doctrinal el calvinismo supralapsarianista. Pero ellos lo tergiversan y dicen que ahora Creciendo en Gracia, aquel que ya terminó en 2010, ¿vale? Que ellos podían hacer lo que ellos quisieran porque ellos estaban predestinados como calvinistas supralapsarianistas desde antes de la fundación del mundo para salvación, y los pecados y el mal testimonio y todo, porque ellos eran los superapóstoles, los superprofetas, encima calvinistas supralapsarianos, que hiciesen lo que hiciesen, al final se iban a salvar. Entonces, de estos pastores, ahora mi esposa no me gusta, tomo a otra hermana de la congregación, y ahora esta no me gusta, pastores con 3 y 4 matrimonios. Bueno, esos años, esa década fue la década de que ya le digo que nos persignábamos nosotros. Entonces, por el mal testimonio y el dolor que nos daba ver que hermanos se confundiesen en toda aquella situación. Bueno, pues, el abandono del canon como fenómeno importante y ¿Cuál es el resultado? Primero, la mixtura doctrinal. Después, el excesivo crecimiento de la iglesia pentecostal, que no hizo énfasis durante la segunda oleada en preparar mejor a su cuerpo ministerial, a su liderazgo. Por eso, enviad a todos vuestros hermanos a formarse en el seminario. Preparadlo lo mejor posible, con profesores de la mejor calidad. Nosotros en Cuba, la universidad que yo, gracias a Dios, pude ser rector de ella durante 9 años, servir allí, antes también estuve sirviendo allí, por supuesto, pues tiene 7,000 estudiantes. Y en Cuba nadie puede tener una credencial si no tiene un nivel, y son 4 niveles de credencial. Bueno, primero el ministro laico, después el ministro presbiterial, después el nacional, después el licenciado y después el ministro ordenado. Y para ir ascendiendo, y nadie puede ser ministro ordenado si no es máster en teología. Y nadie puede ser ministro licenciado si no es licenciado en teología. Entonces, tratando de forzar la situación para que la gente estudie, se prepare y no caiga fácilmente en errores doctrinales. Además de la globalización que generó los colegios espontáneos, que ustedes habrán en los estudios de complejidad y de neobarroco habrán leído también, que son centros de pensamiento al margen de las instituciones formales, y es la llamada teología y doctrina a la carta. Así, las diferencias entre pentecostalismo y neopentecostalismo, y al decir pentecostalismo incluimos al carismatismo también, canon cerrado, para ellos estaba abierto, algunos existen todavía, está abierto. Manifestación de los dones espirituales depende de la soberanía de Dios, pero Dios nos manda que lo ejercitemos, que lo busquemos, que no lo, o sea, procurar los dones espirituales, pero para ellos existe una manipulación de los dones como si fueran propiedad del creyente. Nuestra concepción es que si Dios un día me quiere usar para que yo ore por alguien y sea sanado, Dios lo va a hacer en su soberanía. ¿Qué hago yo? Oro por todo el que me pida que esté enfermo que ore. Ya Dios lo hace cuando él, y Dios me puede usar para que ese momento, y yo lo hago en fe creyendo, porque la fe es la moneda de cambio del reino de los cielos. Entonces yo oro en fe, ya que si el Señor lo sana o es su voluntad llevárselo, es su voluntad, pero yo voy a orar en fe. Entonces esa es nuestra posición, mientras que ellos dicen se va a sanar y se tiene que sanar, y si no se sana no es porque está en pecado. Es muy fácil salir así, ¿no? Entonces, espiritualidad conservadora bibliocéntrica en el pentecostalismo, y en ello hay incluso sincretismo con otras corrientes, incluso filosóficas. Autoridad de la iglesia radica en el Espíritu Santo y en ellos en los profetas y los apóstoles que dan la cobertura espiritual. La teología conservadora, mientras que en ello es espontánea, desestructurada, solo se enfoca en el pensamiento rector, ya sea restauracionismo o el movimiento de la superfe o el movimiento de la guerra espiritual o de creciendo en gracia. La santidad, los pentecostales, énfasis en la santidad y en el testimonio público, y ellos en el descuido ocasional de la santidad. Y estos que cayeron en creciendo en desgracia, le decimos, creciendo en desgracia, eso es pecado por doquier, eso fue horroroso. Ese movimiento que estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la Florida, estamos hablando de 6,000, 7,000 personas, pero con radio y televisión y algunos misiones en el resto de Latinoamérica, pero que todos estábamos muy preocupados, evidentemente. Entonces, preparación ministerial, énfasis en la educación teológica, mientras que ellos ponen más énfasis en la cobertura de esos supuestos apóstoles que en ellos. John MacArthur, que todos lo habéis leído, estudiado, pues hablaba en su libro Los Carismáticos, una perspectiva doctrinal, y decía, ¿qué podemos aprender del movimiento carismático? ¿Qué podemos aprender? Y él decía, y cito a un bautista, pero todos tenemos que aprender, y esto también nosotros, los pentecostales, tenemos que aprenderlo cada día, pero él decía, la fría ortodoxia nunca podrá reemplazar una relación cálida y vital con Dios. El liderazgo no puede olvidarse de guiar. El conocimiento no puede reemplazar el amor fraternal. Las emociones deben ser guiadas por la verdad, pero al mismo tiempo la verdad no debe suprimir la emoción. El esfuerzo humano jamás reemplazará la obra del Espíritu. Todos los cristianos necesitan ser agresivos en la proclamación del Evangelio. La gente necesita participar en la adoración, y los cristianos necesitan exigirse más a sí mismos con respecto a su compromiso. Aristóteles decía, la virtud es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. De ahí se sintetiza su máxima, en el equilibrio está la virtud. Y yo creo que en cuanto a las manifestaciones carismáticas, yo como pentecostal convoco y enseño el equilibrio. Y creo que eso es saludable. Hasta aquí la presentación de este taller. Que el Señor os bendiga mucho. Gracias por vuestro tiempo y paciencia.
Gracias. Creo que ha sido una buena presentación de ánimo, un poco de historia, y agradecemos el tiempo y la preparación también. Una vez más, la bondad de estar con nosotros en este fin de semana. Y lo que queremos, tenemos unos minutos, por lo menos 15 o 20 minutos, para escuchar alguna reflexión o alguna pregunta. Agradezco la... Personalmente agradezco a Dadonín la buena explicación en separar lo que es el pentecostalismo histórico, como lo mencionaba, del neopentecostalismo. Probablemente estoy hablando por mí, pero quizás por muchos de vosotros también. Lo ha explicado muy bien y lo agradezco personalmente y de parte de toda la asamblea aquí presente, lo agradezco. Y estamos seguros que el Señor seguirá ayudándonos a reflexionar en esos puntos de equilibrio que bien podemos tener como hermanos. Y recordando el versículo que leíamos hace un... dijimos de memoria para los que no habían llegado, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y con ese pensar de juntos y en armonía, queremos abrir la posibilidad, si quiere hacer una reflexión, ¿tiene alguna pregunta? Vamos a... Fran va a estar moviendo el micro. Creo que aquí... levante su mano y ya sabremos. Vale. Entonces te dejo el micro.
Muchas gracias, Dadonín. Es que no... Tengo que ver el nombre. Por tu exposición. Mira, quería preguntarte, creo que cuando en tu exposición has ido a veces haciendo referencia y diferenciando entre iglesia carismática e iglesia pentecostal. ¿Puedes decirme cuál es la diferencia entre una o si son lo mismo? Sí. ¿Eh? O si hay diferencias, ¿cuál es la diferencia?
Muy gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. La iglesia habitualmente se conoce, la nomenclatura, como iglesia pentecostal o pentecostales a las que surgieron de la primera oleada de el 1906. Bueno, había comenzado algunos brotes desde el 1800 y tal, 98, pero 1906 con el avivamiento de Calle Azusa en Estados Unidos y el gran boom hasta el 25, pero bueno, se cierra la primera oleada en el 40. Entonces esas son las iglesias pentecostales clásicas que vienen de aglutinación de las denominaciones históricas, más presbiteriana, reformada, metodista y algo de bautista. Luego, el carismatismo se usa para la oleada de tercera, donde ya entra a la iglesia, a las diferentes denominaciones históricas, la influencia pentecostal, pero ellas no cambian ni su doctrina ni su identidad propia. Entonces, por eso se habla carismatismo, una iglesia carismática, pero no dejó de ser metodista, de tener un obispo, de bautizar a los niños, de toda su liturgia clásica, simplemente que tiene una búsqueda con un poco más de fervor espiritual. Entonces, esas son carismáticas y las otras son pentecostales, clásicas que se llaman, porque son de las iniciales.
Probablemente algunos no lo entienden. Muy bien. Algo breve.
Muy bien. En California hay una calle que era un almacén, en la calle Azusa, no me acuerdo si era número 12, ahora no lo recuerdo. Si lo buscan en internet, eso es fácil. Entonces dice ahí está el número. ¿Qué sucede? Que en esa nave comenzaron a haber reuniones de oración de hermanos que estaban orando por la ciudad. ¿Por qué? 1906, el boom de un gran resurgir económico, y después estaba ya comenzando la gran recesión, una ciudad muy convulsa, tal. Comienzan ellos a orar, interceder, orar, y allí ocurre unas manifestaciones sobrenaturales y empiezan a hablar en lengua y comienzan a haber sanidades. A esto se une que para el norte de Estados Unidos había ocurrido en una granja, por Texas también. Bueno, aparecen de manera simultánea como 6 o 7 sitios donde aparecen, y aparecen en los periódicos porque en la calle Azusa comienza a haber mucha aglomeración de personas, comienza a haber como una campaña evangelística y a haber sanidades y la gente a llorar, y aparecen de estos pastores que estaban allí, Parham y Monroe, y comienzan a predicar en las calles. Entonces, estos primeros movimientos espontáneos surgen en Iglesia Bautista Negra y surgen en iglesias de iglesias blancas. O sea, digo esto no por nada que ver con la etnia, pero estoy hablando de la historia, cómo ocurrió. La Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Reformada y Iglesia Metodista. Entonces, los negros fueron, los afroamericanos fueron sobre todo bautistas. Y las otras iglesias surgen en estas otras congregaciones. Bueno, se unen, comienzan a ministrar y hermanos de pronto empiezan a... Creo que todo comienza por un hombre que tenía un problema, una úlcera en una pierna, que se sana milagrosamente, y comienzan ellos a orar con imposición de manos por los enfermos y empiezan a haber milagros. Esto tomó meses, este movimiento, y a partir de ahí Estados Unidos salía en los periódicos, está documentado en internet, los periódicos de la época y tal, y comienza a haber otros brotes de otros focos. Pero como este fue el primero, a partir de allí, bueno, pues hubo un gran cisma en toda la iglesia evangélica norteamericana, sínodos y concilios, expulsión a todo el que estaba practicando la glosolalia y todo aquello que se ha generado. Entonces, desde entonces se llama el término la calle Azusa. Se ha quedado así en la historia. Yo solo repito lo que ellos han escrito. ¿Algo más?
Gracias. Yo pedí a Dadonica explicar un poco eso, porque mucho del movimiento pentecostal que ha surgido de Norteamérica tiene, digamos, muchos recuerdos históricos y raíces históricas en ese evento. Pero alguien había levantado aquí la mano, ¿sí? ¿Algún otro? Vale, vamos primero y escuchamos.
Hola. Hola. Tú has dicho que crees en los 5 ministerios, que existe hoy el ministerio apostólico. ¿Qué opinas de predicadores, siervos de Dios, que se presentan? Yo soy Funeta de Tal, apóstol y evangelista. ¿Qué opinas de esta denominación, que se presenten así?
Sí. Creemos, estoy hablando de la doctrina pentecostal. Creemos en los 5 ministerios, yo también lo creo personalmente. ¿Qué pasa? Que de todo este movimiento de la nueva reforma apostólica han quedado influencias y vestigios que a mí no me preocupan, porque el movimiento dentro del neopentecostalismo, que entró en herejía franca, ya fue creciendo en gracia. Entonces, hay una moda de que cuando un pastor tiene bajo su cobertura varias iglesias, entonces lo llaman apóstol dentro del neopentecostalismo. Nosotros no usamos ese término. Nosotros, incluso el término, entendemos que coincide con la nomenclatura de apóstol, lo que nosotros entendemos y llamamos misionero. Entonces, nosotros entendemos que hay ministerio de misiones, hay misioneros, imponemos manos sobre los misioneros, los respaldamos y los enviamos, pero no damos título de apóstol, pero... Este neopentecostalismo, en esta influencia, sí. Y usted se va a encontrar a muchos apóstoles que se han autotitulado apóstol. Otro que vino, el apóstol fulano de tal sitio, y ahora dijo, ahora tú eres el apóstol de esta zona, y le puso la imposición de mano y lo puso bajo su cobertura o sombrilla ministerial. ¿Dónde está el problema? Que una vez que usted está bajo esa cobertura, se rompe. su vínculo de sujeción eclesiástica, jerárquica, lineal a su denominación, y usted comienza a tener una dependencia espiritual a esa persona que le da la cobertura a usted. Entonces nosotros, evidentemente, en total desacuerdo, eso ya ha llevado declaraciones, concilios, talleres, tal, 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 y gracias a Dios eso se ha erradicado de algunos que comenzaron a interesarse por el tema. ¿Por qué? Porque son sobre todo hermanos que ese que tiene la cobertura espiritual, después usted le tiene que diezmar, después es su líder espiritual y después, o sea, se crean unos merejunjes que de pronto alguien en Norteamérica que no tiene nada que ver con usted aquí es su guía y líder espiritual y lo ha nombrado usted apóstol. Entonces, otra cosa es el hermano que es de buena fe, que los hay también, le dice, mira apóstol, si tú tienes varias iglesias, pues ya tú estás en un ministerio apostólico y sigues fundando y tal, y tú eres apóstol. Y él de buena fe lo cree, lo asimila y firma como apóstol y no tiene nada de malo. O sea, es un tema que puede derivar en otros riesgos, sobre todo, y el peligro está en la desarticulación de la jerarquía de la iglesia madre. Porque yo sí creo que hay que defender, ya estamos en la era postdenominacionalista, pero hay que defender la identidad denominacional. Y estamos bajo un liderazgo, y Dios ha puesto ese liderazgo. Hay una tradición, hay una iglesia, hay un testimonio dado. Entonces yo no me voy a salir de ese liderazgo que el Señor ha levantado en mi denominación, que ya tiene un respaldo y un testimonio público, para irme a la sombrilla de fulanito de tal porque está de moda. Entonces, respeto a quien lo haga, que se llame apóstol no es pecado, pero sí tiene esas implicaciones de organización que ellos, como son movimientos externos, se salen muchas veces de las estructuras denominacionales. No sé si he contestado la pregunta.
Sí, bueno, aquí en España hay algunos que se presentan como apóstoles, que hacen cruzadas, incluso van a otros países. Incluso alguno de ellos es amigo personal mío. Y bueno, le hacía esta pregunta a ver si tú conocías a alguien y qué opinión tenías.
Sí, hay algunos que son cristianos espectaculares, la mayoría de estos que están a este nivel. Porque a veces son movimientos que suenan bonitos y ellos quieren involucrarse o lo que sea, cualquier motivación. Pero ya la esencia, lo que hay detrás de eso, no es bonito, porque se desgajan de las denominaciones, se actúan de una manera independiente, sin cobertura, y es lo que nosotros, desde la Iglesia Pentecostal, no recomendamos.
Bueno, agradezco mucho la conferencia, ha sido muy, muy interesante escuchar de parte de alguien que pertenece al movimiento, porque siempre oímos nosotros la opinión de los que estamos de fuera, pero ha sido muy interesante, muy, muy balanceada también. Mi pregunta es si en la práctica los dones, ya has dicho que eso depende de la soberanía de Dios, la sanidad de los dones, pero si en la práctica los dones se pueden impartir de un líder espiritual hacia sus ovejas, y si lo hacen en la práctica, ¿cuál sería la base bíblica?
Vale. ¿A qué le llamas impartir? O sea,
un don de lenguas, un don de sanidad, y que el pastor ore por las ovejas para que Dios les dé algún don.
Ah, vale, sí. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo funciona la iglesia pentecostal y también las iglesias carismáticas? Sobre todo Pentecostés y algunos momentos de búsqueda de la iglesia, pues puede ser que hayan hermanos que tengan deseos de tener una experiencia sobrenatural, de que yo quisiera que Dios me diese algún don de acuerdo a su voluntad. El pastor nunca va a decir, ahora yo voy a orar por ti para que tengas don de sanidad, no, porque ese es el arbitrio divino. Yo puedo orar y pedirle al Señor y estar todos juntos y estar pidiéndole, Señor, conforme a tu voluntad, reparte los dones. Reparte dones, ministerios, capacita, Espíritu Santo, pedimos que tú nos ayudes, que queremos servir, queremos, pero nunca voy a decir, y ahora voy a orar por ti, y ahora tú tienes el don de discernimiento de espíritus. Ya si Dios pone ese don, Dios sabrá. Entonces, ¿y para qué lo usa y a quién llama? La glosolalia, o sea, el hablar en lengua que nosotros decimos, bautismo del Espíritu Santo, eso sí, en algunos momentos, cultos de oración, es casi imposible que lo veas en la actualidad en un culto normal. Pero un culto de oración, quizás un culto de Pentecostés que tenga una etapa de búsqueda, o hay algunas iglesias que tienen instaurado lo que se llama el aposento alto, que son unos tiempos de búsqueda más fervientes, pues entonces, ya fuera lo que es el culto habitual o el servicio habitual o la celebración habitual, como le digáis, pues ahí sí puede ser que algunos hermanos digan, bueno, pues yo quiero, y después de haber estudiado el libro de Hechos de los Apóstoles, de haber hablado de que es una promesa, de que hay que pedirlo, añorarlo, pues entonces sí se ore por ellos, pidiéndole a Dios que los bautice, pero Dios bautiza a unos y otros no. Dios es soberano. Entonces, por eso, si me bautiza bien y si no, pues también, que eso no tiene nada que ver ni con la salvación, ni con mi santificación, ni con nada. O sea, como pentecostal es lo que yo pienso, ¿no? Hombre, que si Dios se lo da a alguien, que San Pedro se lo bendiga. Entonces, por ahí va.
Gracias, aclarado, ¿verdad? Vamos aquí.
Sí, a ver, yo tuve un periodo hace años como ayudante de pastor en mi iglesia, hace ya 30 años o por ahí, no sé. Y en Valencia teníamos reuniones de pastores y yo participaba también como pastor de mi iglesia. Y empezó, bueno, ya había, el carismatismo ya había penetrado en muchas denominaciones. Sí, bautistas, sobre todo bautistas y tal, aparte de los pentecostales o de iglesias nuevas, que no sé si se definía como... la cuestión es que luego... voy a poner esta exposición personal para ubicarme donde estoy, ¿no?, y hacer la pregunta. Entonces, hace unos años tuve un pequeño accidente laboral y estuve en casa sin poder salir. Y cuando empecé a andar otra vez, después de la operación, la iglesia más cerca, a 2 minutos de mi casa, era una iglesia de Filadelfia, que es una iglesia pentecostal. Y yo iba, entonces, podía andar, eran, pues nada, 200 metros y podía estar allí, y ellos tienen culto todos los días. Supongo que lo sabes, o si estás en España, supongo que conoces un poco este grupo que es dentro de la denominación pentecostal, sí, según sí. Tengo entendido. Y ellos tienen culto todos los días, yo no iba todos los días, pero sí prácticamente todas las semanas. Y lo que vi, bueno, eran pentecostales, yo ya conocía algo de los pentecostales, y en los cultos de oración... depende quién presidía el culto, porque había varios pastores, había algunos pastores que promocionaban, hablando en plata, ¿no?, promocionaban el hablar en lenguas, y entonces casi no había predicación, el culto se centraba en hablar en lenguas, todo el mundo ahí hablando en lenguas, otros no, había otros pastores que tenían unas predicaciones, y algunos de ellos muy buenas, francamente, o sea, de chapó, ¿no? La pregunta que... Entonces, la pregunta tiene que ver con lo que has dicho. Me parece muy equilibrado, me parece genial. O sea, te doy gracias por tu exposición porque ha aclarado muchos puntos. Pero bueno, quería decir una cosa más. Lo último que oí ahí, estando, porque luego he cambiado de domicilio, lo último que oí ahí en Torrente de una persona que pertenece a la iglesia, a la iglesia de Filadelfia, porque era una gitana, en la calle, o sea, fue un cruce que casual, y esta mujer, una gitana, que suelen ser de gente de clase media, digamos, baja económicamente, ¿no?, económicamente hablando, pero estaba hablándole a una camarera de ahí del bar, en la calle, acerca de la prosperidad, ¿no?, que si tú confías en el Señor te va a bendecir y vas a... Yo, cuando lo oí, me quedé un poquitín estupefacto, ¿no?, porque quiero decir... que he visto como hay una pequeña especie de evolución, porque cuando yo iba a la iglesia, eso habría sido un par de años antes, a la iglesia pentecostal de Filadelfia, nunca oí eso, nunca. Y ese día por la calle, un poco casualmente, escuché esa conversación claramente. Quiere decir que no hay lugar a dudas que le estaba animando a que si se convertía al Señor, pues tenía garantizada cierta prosperidad y tal. La pregunta... Todo este rollo, perdonad si me he extendido un poquitín, porque yo no conozco mucho todos los diferentes vaivenes, así que has explicado últimamente con el neopentecostalismo. La pregunta es, ¿qué estáis haciendo, si estáis haciendo algo, para retornar a ese equilibrio? Porque hay denominaciones claramente pentecostales, como la Iglesia de Filadelfia y otras, pues, iglesias bautistas que hay en Valencia, que son netamente carismáticas, Y algunas hablan de apóstoles y todo eso. No sé hasta qué nivel, porque no he estado metido en el ajo y no conozco directamente todo lo que enseñan, ¿no? Pero se le oye el tema de apóstoles, etcétera.
La pregunta es si estáis haciendo algo o cómo veis el tema para que volver a ese equilibrio tan sano que tú has presentado. O sea, a mí me ha parecido genial. Pero yo veo que hoy por hoy, lo que yo veo, por lo menos aquí cerca, en Valencia, es que las cosas no van por ahí. O sea, se están, en un sentido, creo que se están radicalizando más cada vez.
Muchas gracias, Pastor. Yo por eso decía que puede ser que en Europa las cosas lleguen con un poco de retardo. ¿Por qué? Porque allá están los centros de ebullición y ya lo que quizás pasó aquí puede comenzar. Y por eso creo que es pertinente y necesaria esta explicación, porque os podéis encontrar incluso con ferigreses vuestros, que de pronto esté siguiendo en YouTube, en Internet, o le haya llegado un libro, o tenga un amigo, o haya visitado una iglesia, por cuestiones coyunturales, y venga con una doctrina, una tendencia que puede ser un poco contradictoria, al menos para saberlo ubicar. Bueno, la Iglesia de Filadelfia la amamos y sabemos que Dios la usa, pero todos también entendemos el contexto cultural de la Iglesia de Filadelfia en cuanto a formación teológica, en cuanto a una serie de cosas que también condicionan y favorecen ciertos comportamientos. Entonces es posible que usted encuentre en alguna región, alguna zona, un paradigma de esto que hemos hablado, en plan empirismo, en plan pragmatismo, y que le falte por evolucionar. Y también es quien lo dice, porque no es lo mismo que lo predique el pastor a que una feligrés quizás le está llegando una influencia, pero sí están circulando en las redes, puede circular hasta en TikTok, puede circular en cualquier sitio y de ahí parecerle atractivo. Y lo mismo un pastor sin formación teológica suficiente, que sabemos que los hay, en unas denominaciones más que en otras, y por eso hacemos mucho hincapié en la necesidad de la formación teológica de alto nivel, que vosotros, gracias a Dios, la tenéis, que os preparéis siempre lo más que podáis. Entonces, de ahí va a derivar que cualquier cosa de esto ocurra. Pero os lo podéis encontrar. Nosotros también en nuestras iglesias, de vez en cuando, tenemos a alguien que quiere ser apóstol. Y entonces, bueno.
Gracias, Nadonín. Vamos a escuchar la última, ¿vale? Sí. Y luego hacemos unas conclusiones finales y oramos.
Quería saber, según su perspectiva, en las iglesias pentecostales, ¿las manifestaciones del Espíritu condicionan el liderazgo en la iglesia? En especial la glosolalia.
Ah, vale. Muy buena pregunta. El liderazgo no lo condicionan. De hecho, tenemos pastores que no hablan en lenguas y son pentecostales. Se recomienda que los líderes y los hermanos que van a desarrollar un ministerio, pues se esfuercen, busquen, pero eso nunca va a ser criterio de exclusión para el servicio a Dios. Si tenemos claro que las manifestaciones del poder de Dios, para nosotros como las vemos, esas manifestaciones de dones espirituales, es simplemente una herramienta que no influye ni en mi salvación, ni en mi santidad, ni en mi comunión con Dios diaria, ni en mi testimonio público, pues entonces simplemente son herramientas. Quien la tiene, yo en Cuba conozco a un presbítero, pastor de pastores de un área, de una provincia entera. Estamos hablando en Cuba, que puede ser este hombre estar bajo, o sea, tener bajo su liderazgo a 20 pastores y quizás 20 o 30 misiones. Misiones con iglesia, misionero y una congregación de 30 o 40 personas. Entonces, y no tiene el pastor Reinier Santiesteban y no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y menciono su nombre porque no hay problema, es mi amigo. Entonces, y no pasa nada. Él lo ha buscado y no lo ha recibido, pero a la vez entiende que a otros Dios sí se lo da y que lo use. Pero él no ha tenido la experiencia de hablar en lenguas. Entonces, igual ora por los enfermos y hace todo lo que está a su mano hacer para que el Señor obre. Puede ser que en alguna denominación pentecostal o en algún grupo sí lo puedan condicionar y quizás te lo puedas encontrar, sobre todo en Latinoamérica, puede ser. Sin embargo, en Estados Unidos hay un poco de alarma porque el 30 y tanto, casi 40% de los miembros en plena comunión bautizados de la iglesia, o sea, nosotros usamos esa categoría, no sé vosotros, tiene que estar bautizado, pero en plena comunión significa que diezma, que va a la iglesia, que no sale de la iglesia casi. Bueno, no tanto así, pero bueno, que por lo menos va dos o tres veces al mes, pero que tiene una vida ferviente. que ama al Señor y que tiene buen testimonio, está integrado a la iglesia. Alrededor de casi el 40% en Norteamérica no hablan en lenguas. Y hay algunas regiones de iglesia que se investigaron que rozaba más del 50%. Y son feligreses pentecostales y no hablan en lenguas. O sea que he escuchado que en otros países incluso la cifra está más baja. Y te hablo de Estados Unidos porque se supone que es el epicentro del movimiento pentecostal del siglo XX. Entonces, así. Que esto no es a la fuerza, es a quien Dios quiera y al menos como nosotros lo vemos.
Gracias, queremos agradecer. Quiero pedir un aplauso para nuestro hermano Dadonín. Gracias por la presentación. Y le decía inicialmente que él está dispuesto para conversar, responder preguntas. Solo quería también recordar, actualmente Dios sigue obrando. Y con esto quiero terminar este tiempo de reflexión. Desde el día de Pentecostés, el que el Espíritu Santo vino y tal como Jesús lo había prometido, ha obrado a lo largo de la historia. Fue el que movió a los reformadores, a Lutero y otros, a traer la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio que llegó hasta a nosotros y movió una verdadera revolución. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, lo creemos, ¿sí? Y podemos decir amén. Sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Y es bueno ir a la Biblia y también hacer un recorrido histórico, como bien lo hizo Dadonín, muy bien explicado, de ver cómo a lo largo de la historia nuestro Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue obrando, y es cierto, obra en nuestras vidas de una manera personal, no olvidemos. Creo que es un buen ánimo. Muchas gracias.